Mis amados hermanos, alabado sea nuestro Dios. Le damos la bienvenida a todos los presentes en esta linda tarde, tarde que nos ha dado el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Esperamos en el Señor que cada uno de nosotros recibamos esa bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros, no solamente los presentes aquí en esta noche, sino aquellos que tal vez se unan a través de las redes sociales. Gloria a Dios, le damos gracias al Señor, ¿verdad? Que, aleluya, aunque a mí estuvo la semana pasada, y el hermano Tony también, que han estado un poquito delicados de salud, pero este es el tiempo, gloria a Dios. Yo el martes no pude llegar porque no me sentía muy bien, gloria a Dios, y hoy Priscila, pues teníamos prácticamente un compromiso, aleluya, pero yo le dije, no, vete porque yo voy a dar el estudio. Gloria a Dios, aleluya. Así que en esta noche, pues, estaremos dando o culminando el capítulo 13 de Apocalipsis. Ahí entraremos así en el 14. Alabado sea nuestro Dios, aleluya. Vamos a dar comienzo al estudio número 24. Alabado sea el Señor, aleluya. Gloria a Dios, espero en el Señor que usted ponga suma atención, como siempre, para gozarnos y nutrirnos de la palabra de nuestro Dios y estar alerta, amén, reconociendo que los días cada día se acortan más y la venida de nuestro Señor Jesucristo está más cerca cada día, amén. Hoy está más cerca que ayer y mañana estará más cerca que hoy, si es que llegamos a mañana. Gloria a Dios, aleluya. Maravilloso es nuestro Dios. Es probable que muchos acepten con entusiasmo al ser marcado, y me refiero a la marca de la bestia. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya, muchos se van a entusiasmar, se van a sentir bien, porque muchas personas no estarán pendientes a lo que pueda suceder o a lo que va a suceder, gloria a Dios, y se van a sentir bien con que le pongan una marca. Alabado sea nuestro Dios, ¿verdad? Eso es una probabilidad, no quiere decir que sea así, gloria a Dios, aleluya, porque en un punto pienso yo que la iglesia sea levantada, va a comenzar un caos. Amén. Si por ejemplo, en su familia, un ejemplo, hay 5 en la casa sirviéndole al Señor y se fue uno y los 4 se quedaron, ya comenzó el caos. O si se fueron 3, 2 se quedaron. Gloria a Dios, si se van todos, bueno, hay por qué preocuparse, pero con uno que se vaya, alabado sea nuestro Dios, aleluya, ya comienza el caos. Porque siendo que conocemos, ¿verdad?, la palabra del Señor, aunque no tal vez de lleno, pero conocemos algo. Y ya nosotros sabemos si algo se menciona mucho en la venida del Señor. Amén, que la iglesia un día será levantada. Amén, alabado sea nuestro Dios. Pero es mejor, ¿verdad?, que estemos listos, preparados. Gloria a Dios, aleluya, para que no nos quedemos. Jesucristo es bueno, amén, a su nombre gloria, aleluya, porque estén convencidos del potencial de los planes de la bestia. Otros tal vez lo hagan porque todo el mundo lo hace, monkey see, monkey do, ¿verdad? A veces nos gusta seguir a los demás, gloria a Dios, aquel hizo esto, pues yo lo voy a hacer también. Por eso es que tenemos siempre que estar bien firme en las cosas del Señor, ¿verdad? Tenemos que estar bien firmes porque no quiere decir que todo lo que se hace está correcto. Por eso es que tenemos que conocer la palabra de Dios. Cuando usted conoce la palabra de Dios, pues usted siempre se encuentra firme, tranquilo. Amén. Porque conoce la verdad, y la verdad es la que hace a uno libre. ¿Ven? Otros tal vez lo hagan porque todo el mundo lo hace. Seguramente habrá personas que desconfíen de la bestia, o incluso que se opongan a su sistema, pero no se atreverán a enfrentarse a ella, y para no tener problemas optarán por la opción más fácil y se dejarán marcar. Hay veces que nosotros, en vez de confrontar la verdad, ¿verdad?, confrontar lo que está mal, aleluya, pretendemos irnos de parte de. Y nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, nacidos de nuevo, siempre nuestro estandarte debe ser la verdad. No importa, no importa lo que venga, pero debemos de pararnos firmes siempre por la verdad, por lo justo, por lo que conocemos, por lo que la Biblia nos enseña. Amén. Alabado sea nuestro Dios. Solo aquellos que de verdad conocen a su Dios serán capaces de negarse ante tal presión, de acuerdo a Daniel 11:32. Gloria a Dios. Aleluya. Dice: y esto será así porque el precio a pagar será demasiado costoso. Ellos serán los auténticos vencedores. Pero como vemos un poco más, vemos un poco más adelante en el relato del Apocalipsis, ellos se encuentran en el cielo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Apocalipsis 15:2. Y lo voy a leer porque vámonos a Apocalipsis 15:2. Gloria a Dios. Aleluya. Apocalipsis 15:2. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Dice: y vi así como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria de la bestia y de su imagen y de su señal y del número de su nombre, estar sobre el mar de vidrio teniendo las arpas de Dios, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Alabado sea nuestro Dios. Cada vez se canta ese coro, no sé si lo recuerda, pero alabado sea nuestro Dios. Nos gozamos en cantarlo. Y esto será así porque el precio a pagar será demasiado costoso. Ellos serán los auténticos vencedores. Pero como vemos un poco más adelante en el relato del Apocalipsis, ellos se encuentran en el cielo, de acuerdo a Apocalipsis 15:2. Esto es así porque su oposición a la bestia les ha costado la vida. Este será el precio que cada creyente tendrá que pagar para vencer a la bestia. Alabado sea nuestro Dios. En otro orden de cosas, es cierto que se ha especulado mucho sobre cómo será la marca de la bestia, y aunque la Biblia se enfoca principalmente en hacernos notar lo que significa e implica esa marca, no obstante debemos notar que se refiere a esta marca de la siguiente manera: la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Repito, no obstante, debemos notar que se refiere a esta marca de la siguiente manera: la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Parece que el énfasis está puesto en el nombre de la bestia, que puede aparecer expresado numéricamente. Este es un nuevo intento de la bestia por plagiar al verdadero Cristo. Recordemos que después de su muerte y resurrección, el Señor Jesucristo fue exaltado por Dios hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Alabado sea nuestro Dios. ¿Verdad? ¿Por qué no confesarlo ahora y tener que esperar que un día nos veamos obligados a confesarlo? Dice, y aquí notamos que la bestia quiere tener ese mismo reconocimiento de parte del mundo en su desquiciada oposición contra el verdadero Mesías de Dios. En cuanto a la posibilidad de imponer un sistema de este tipo a nivel mundial, podemos estar seguros de que la tecnología actual, y ponga atención, ya lo permite. Esta es una razón más que nos hace pensar que la aparición de este siniestro personaje está próxima. O sea, estamos cerca de que esto se manifieste, porque prácticamente la tecnología nos está llevando hacia eso. ¿Verdad? Alabado sea nuestro Dios. Como hablábamos el jueves pasado, ¿verdad? Ya para terminar, gloria a Dios, aleluya, que la tecnología está tan avanzada y tan avanzada que ya usted no tiene que ir al banco. Amén. Usted puede hacer todas sus transacciones desde su casa. No tiene que salir a coger frío en el invierno. Alabado sea nuestro Dios. Usted puede pagarlo todo desde su casa. Usted puede comprar desde su casa. O sea que prácticamente no tenemos que movernos absolutamente para nada que tenga que ver con dinero. Porque usted sabe que prácticamente el ser humano se mueve a causa de eso mismo, del dinero. Si no fuera por el dinero, no hubiese tanto afán, no hubiese que trabajar, no hubiese que... Más suave, claro que sí. Gloria a Dios. Pero el factor dinero, pues, es el que mueve todas las cosas, ¿verdad? Si no hay dinero, pues no hay nada. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Y ya el anticristo sabe cómo arreglársela. Ya sabe cómo arreglársela. Gloria a Dios. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. El número de la bestia, Apocalipsis 13:18. El número de la bestia se encuentra la lectura en Apocalipsis capítulo 13 y versículo 18. Y escuche cómo dice. Dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Ve, número de hombre. Gloria a Dios. Aleluya. El texto continúa haciendo una pausa que sirve para dar énfasis a lo que viene a continuación. Aquí hay sabiduría. Sin embargo, la declaración que viene a continuación es realmente muy enigmática y ha dado pie a innumerables especulaciones. En primer lugar, notamos que se nos dice que aquellos que tienen entendimiento serán capaces de contar el número de la bestia o conocer el número de la bestia. Esto puede querer decir que Dios dará una capacidad especial a los creyentes que vivan en el tiempo de la bestia para identificar a la bestia y su número. Y su número, recordemos que esa fue la afirmación que el ser celestial le hizo al profeta Daniel. Los impíos procederán impíamente. Note, los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. ¿Notó? Y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos comprenderán. ¿Ve? Pero los entendidos comprenderán. Gloria a Dios. No hubieran impíos si no se apartaran de Dios, ¿verdad? Alabado sea nuestro Dios. Por otro lado, muchos comentaristas entienden que para encontrar el número de la bestia será necesario ejecutar cierta cuenta. Ellos hacen notar que, aleluya, Porque atención, que en la antigüedad las cifras no se representaban con números, sino con letras. O sea, los números, lo que se usaba eran letras para los números. A partir de aquí se puede analizar el valor numérico de cada letra de un nombre y formar o calcular un número. Por supuesto, muchos nombres pueden dar el resultado de 666. Al final, esto da lugar a innumerables especulaciones que no conducen a ninguna parte. Otros observan que este número representa el carácter de la bestia. Ellos razonan que mientras en el libro de Apocalipsis el número 7 simboliza aquello que es perfecto, el número 7 simboliza aquello que es perfecto o está completo, el número 6 apuntaría hacia aquello que es incompleto. Y la triple repetición del número 6 señalaría hacia la Trinidad diabólica, ¿ve? Totalmente incompleta e imperfecta. Algunos sugieren que el código de barras que tienen la mayoría de los productos para su identificación consiste en 3 grupos de 6 cifras cada uno. Ya ustedes saben de lo que estamos hablando, ¿verdad? Que todos los productos pues tienen un código. En todo caso, en este número es difícil llegar a una conclusión satisfactoria, pero es seguro que los creyentes que se encuentren bajo la persecución de la bestia no tendrán ningún problema para identificarla. Por lo tanto, tal vez debamos hacer caso de las palabras del ángel a Daniel. Estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Eso lo vemos en Daniel 12:9. Solo entonces será posible identificar correctamente a la bestia. Gloria a Dios. Alabado sea nuestro Dios. Aquí terminamos el capítulo 13. Y no voy a entrar al 14 sin dar un poquito de, ya que el hermano José Vanega hizo la pregunta, ¿verdad? El jueves pasado concerniente a la marca. Gloria a Dios. Hay una diferencia entre la marca y el chip. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver. Yo noté algo por aquí hoy. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a hablar un poquito, ¿verdad? La palabra microchip se acuñó en la década del 1970 al partir del micro pequeño y el término electrónico chip. Sabemos que la computadora lo que tiene es una placa, ¿verdad? Y ahí almacena, esa es la memoria, gloria a Dios. Pero una computadora almacena, mire, en este iPad que yo tengo en Biblias nada más, yo tengo 25 Biblias. Y yo la cargo en la mano, ¿ok? So, eso en eso nada más, fuera de todo lo demás que tengo. Si algo ocupa mucho espacio son las fotos. Yo tengo un sinnúmero de fotos aquí hasta del gato, aunque no tengo ninguno, pero una exageración, gloria a Dios. Entonces, prácticamente el chip que el hermano, ¿verdad?, hablaba y que mucha gente habla, pues sencillamente es algo que se piensa que se va a crear para que la persona tenga toda la información de uno. O sea que si se llegara a ese momento un ejemplo, lleguemos nosotros a obtenerlo, pues vamos a algún sitio, no tenemos que decir el nombre porque ponemos la mano o donde sea que nos lo pongan o no lo pongamos, gloria a Dios, y ahí sale todo lo que tiene que ver con su persona. Desde dónde nació, cuánto mide, qué comida le gusta más, ¿Sabe usted que por el search, ¿cómo se dice search? Por la búsqueda que usted hace en su aparato electrónico, ya Google sabe lo que a ti te gusta. ¿Dónde tú vas? ¿Qué compras? O sea, sin querer, la gente sabe más de nosotros que nosotros mismos. Porque nosotros tenemos ciertas prácticas y las hacemos automáticamente, mas sin embargo otros ya lo saben para saber lo que tú haces. Y nosotros ni nos damos cuenta porque lo hacemos automáticamente. ¿Me estoy explicando bien? Alabado sea nuestro Dios. So, prácticamente allá afuera la gente sabe más de nosotros que nosotros mismos. A su nombre, gloria. Por eso es que hay que tener tanto cuidado. Sí, por eso es que hay que tener tanto cuidado hoy, porque si usted tiene una televisión inteligente, a través de esa televisión alguien lo puede estar viendo a usted. Como está la maldad hoy, ¿verdad? Como te hackean las cuentas, te hackean todo. Usted no puede dar información a todo el mundo. Usted tiene que cuidar su información. Sí, hermana Madeline. Espérese un momentito, porque si no, no oímos. O sea, oímos aquí, pero los que están...
Sí, quería hacer un comentario. Es que ya lo que falta es que la bestia se manifieste, porque ya nos están observando. Como usted decía, todos los pasos. Ya me monto en el carro y me dice, te faltan 10 minutos para llegar ahí a la dirección del dentista. Si salgo a la hora por la mañana, a la misma hora, me dice, te falta tanto para llegar al trabajo, sin yo decir y hacer nada. Que ya nos están monitoreando. Amén. Algún sistema.
Amén. Se fije, iglesia. Gloria a Dios. So, tenemos que cuidarnos mucho. Entonces, escuche. Es un chip. El chip se supone que no sea visible. ¿Ok? Como ya los animales se lo incrustan en la piel. Ahora, la marca es algo que va a ser visible. Por eso dije el jueves que había una diferencia entre el chip y la marca. La marca va a ser visible. Porque el chip, nadie va a saber si usted tiene un chip a menos que usted no lo muestre. Porque se lo incrustan en donde usted quiera, pero la idea es que no, para que no se vea. El aro se ve, el aro de matrimonio o una sortija que usted tenga se ve, pero el chip lo van a poner en algún lugar de su cuerpo que usted quiera que no se va a ver, pero sencillamente usted va a poder usarlo. ¿Nos entendemos? Pero la marca se va a ver. Benjamín, me hace el favor y me busca el versículo de al que se le puso la marca allá en el Antiguo Testamento a Caín fue, ¿verdad? Gloria a Dios. Me busca esa escritura. Entonces, escúcheme bien. La marca de la bestia dice, ¿cuál es otro nombre para los chips en tecnología? Un microchip, también llamado chip de computadora, circuito, integrado, y aquí tiene unos números ahí que yo eso no lo entiendo ni papa. Es un conjunto de circuitos electrónicos en una pequeña pieza plana de silicón. Gloria a Dios. Bueno, ahí está la memoria. Cada día los hacen más pequeños, ¿ok? Cada día los hacen más pequeños y ponen más información. O sea, lo que quiero llegar es que hay una diferencia entre un chip y una marca. La marca va a ser visible. La marca va a ser puesta en la mano. Usted va caminando, cualquiera le puede ver una marca. Usted se pone un tatú aquí, ¿ok? O en la frente, y todo el mundo lo va a ver. Va a ser reconocido. Tiene que ser así para que la gente sepa si usted pertenece a la bestia o no. ¿Nos entendemos? Si usted no tiene la marca, pues hay que sellarlo. Tiene que dejarte sellar. Si usted va a comprar, ya te ven la marca en la mano o en la frente. Pues no tienen que preguntarte si la tiene o no la tiene, porque ya se te ve, eso te venden. Pero si no la tiene, no tiene que ponértela. Si no te la quiere poner, tiene que dejarte matar. Te levantó la mano. Un momentito.
Gloria a Dios. Sí, pastor, y que en ese sello, que de ese chip que están diciendo ahora, es tan diferente que la marca del 666, como dijo usted, va a ser visible. Porque ahora mismo el banco Gray Junior, a mí me sorprendió porque solo pasé así y solo con el calor de mi mano toda la información. Ese es algo nuevo que está saliendo ahora en los bancos. Yo me hice para atrás y me dice, no, just ponga la mano, me dice, y pasa, y ahí está todo, deposita y haga todo, y bye, ahí no hay nadie. Y si va a pasar por la máquina, me dice, haga lo mismo. Eso es lo ahora nuevo.
¿Usted se fía? Estamos más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Algo que nosotros, que yo siempre ha estado enfatizando, que es la apostasía. Antes hablábamos de la apostasía, yo era uno que cada vez mencionaba la palabra apostasía, los estudios, las predicaciones, pero mis amados hermanos, se veía tan lejos eso, pero ahora, cuando usted se mete a las redes sociales, usted puede notar que la apostasía está en el pleno apogeo, donde hay a través de las redes sociales gente diciendo que el Espíritu Santo es una mujer. Dígame si estamos viviendo la plenitud de la apostasía. Ok, Benjamín, encontrate ese versículo. Léelo.
Génesis 4:15 dice, y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín siete veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara.
Ve, puso señal. ¿Se da cuenta? Por eso, entonces, nadie podía matar a Caín porque la señal decía que no lo mataran. Entonces, mire, bíblicamente hay más o menos, espero no equivocarme, 16 versículos en la Biblia que hablen de marca. ¿Ok? Gloria a Dios. Entonces, la marca es notable. ¿Por qué usted cree que a todo le ponen el nombre? O un símbolo. Ahora, los carros antes eran un, por ejemplo, Chevrolet, pues ponían Chevrolet. Ahora le hacen un cuadrito así y ya usted sabe que ese símbolo significa Chevrolet. ¿Nos entendemos? O General Motors, GMC. Alabado sea nuestro Dios. Quiero traer esto para que no confundamos el chip con la marca de la bestia. ¿Ok? Alabado sea nuestro Dios. Note que tenemos, o no tenemos, porque creo que muchos de nosotros sabemos de las dispensaciones. Pero mucha gente no... Usted sabe que hay gente que no cree en las dispensaciones. ¿Verdad? No creen en la dispensación de Adán, de Abraham, Moisés, Israel... Jesús está ahí hasta que entra, amén, y viene el levantamiento de la iglesia. Alabado sea nuestro Dios. Pero esta es la problemática más grande que existe en el ser humano, especialmente cuando hablamos entre cristianos entre comillas, porque no todo el que dice cristiano es cristiano, no todo el que va a una iglesia es cristiano, no todo el que anda con una Biblia es cristiano, no todo el que predica es cristiano, no todo el que enseña es cristiano, no todo el que tiene conocimiento de la Biblia es cristiano. Hay bíblicamente, para usted ser un cristiano, usted tiene que nacer de nuevo. Lo que le habló Jesús a Nicodemo. Nicodemo sabía Biblia, ¿verdad? Era maestro. Eso se encuentra en el Evangelio según San Juan capítulo 3, por si acaso duda. Léaselo para que usted vea. Nicodemo era un maestro de la palabra de Dios en Israel. Y cuando Jesús le dijo, te es necesario nacer de nuevo, Nicodemo se sorprendió, por eso es que entra ese diálogo con Jesús y le dice, ¿cómo es posible que yo siendo viejo entre al vientre de mi madre y vuelva a nacer? Jesús no se refería a ese nacimiento, era un nacimiento espiritual, pero Nicodemo no lo entendía. Por eso es menester la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Por qué enfatizamos tanto en la enseñanza de la palabra de Dios? Porque usted no nace sabiendo. Nadie nace sabiendo. Todos vamos en un proceso, aprendiendo. Lo primero que aprende el niño es a llorar. No sale llorando. aprende a tomar la botella, ¿verdad? La primera vez se le cae, pero después la agarra bien fuerte y no se le cae. Todo es un aprendizaje. Entonces, para uno ser un cristiano tiene que nacer de nuevo. Reconocer que es un pecado, reconocer a Jesús como el sacrificio, amén, único para obtener la salvación. Tiene que arrepentirse de sus pecados. El ser cristiano es un proceso. No es decir yo soy cristiano. No es cuando se hace un llamado, quien quiere aceptar a Jesucristo, y vine y levanté la mano y acepté a Jesucristo. No, eso fue tu primer paso. Ese fue tu primer paso. Si es que continúa, porque muchos vienen y ya al mes están fuera otra vez. Benjamín, vas en el hit porque estás demasiado caliente.
Sí, pastor.
Ya se calentó.
Sí, sabemos que el diablo es un imitador. Siempre ha querido lo que Dios tiene. Y eso lo vemos claro allá cuando miramos Isaías capítulo 14 y Ezequiel 28, donde quiso subirse al cielo y dijo el mismo, voy a subir allá arriba y me voy a hacer como Dios. Siempre ha querido hacerse más grande que Dios. Ajá. Y siempre, y fíjese, lamentablemente, pues Adán y Eva le entregaron el mundo al diablo. Por eso cuando en capítulo 4 Jesús es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás, una de las cosas que le ofrece es todo el mundo. Y él lo que está ofreciendo es la gloria del mundo, porque todo, bueno, eso se le fue quitado más adelante. Pero él le ofrece a Jesús, le dice, todo esto te daré si postrarme o me adorare, porque es celoso. Y lo que perdió, amigo, hablábamos de la codicia, de la envidia, de siempre querer lo que tienen los demás. Y eso es un peligro, eso no tiene cabida en el pueblo de Dios. Pero el diablo, pues, eso siempre ha querido. Y ahora tiene la oportunidad, porque dice que todos los reinos del mundo vienen a ser parte de la bestia y de todo. Porque Dios le da esa oportunidad en ese momento, pero eso es por poco tiempo. Acá también, pues, quiere ser imitado. Cuando hablamos del capítulo 7 de Apocalipsis, versículo 3, habla de los 144,000 que fueron sellados. Fueron sellados, y si miramos el capítulo 14, dice que fueron sellados en la frente y tenían el nombre de Dios y el nombre del Cordero. En el capítulo 9 de Ezequiel, pastor, Dios hablándole al profeta, le da una visión, y Ezequiel es un libro bien profundo donde se ve la gloria de Dios como ningún otro lugar. Dice capítulo 9, versículo 4, y le dijo, este es un varón vestido de lino, esto es un ser especial, un ser celestial, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponle una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y el próximo verso dice, pregunta, se hace una pregunta, ¿y qué va a pasar con los demás? Dice, pasar por la ciudad en pos de él y matar, no perdone vuestro honor y tenga misericordia de todas las demás personas. Mire qué cosa más tremenda. Eso es Ezequiel, allí en el Antiguo Testamento. Y eso es lo que va a pasar. El diablo quiere tener esa hablando del, ahí está el lado 144,000. El diablo quiere imitar, quiere todo para él. Pero lamentablemente ya Cristo le quitó ese reino allá cuando lo venció en la cruz del Calvario. Amén. Se lo entregó el hombre y ahora Cristo se lo quita y se lo devuelve a la iglesia. Esa autoridad la tenemos nosotros. Y si miramos la promesa que Dios nos da en los primeros dos, el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, dice, una de ellas dice que vamos a reinar sobre el mundo, vamos a tener la autoridad sobre las naciones. Capítulo 20, ya lo hemos visto muchas veces, dice que se establecieron unos tronos y se le dio oportunidad, se sentaron ellos los que tienen facultad de juzgar. Y ya en el capítulo 4 vemos, pastor, que ya la iglesia está sentada allá arriba. Efesios lo dice, que estamos sentados allá arriba con el Señor en los lugares celestiales, y lo vemos ahora, va a ser posible en el capítulo 4 cuando la iglesia sea levantada. Dice que están alrededor del trono en 24 tronos diferentes con coronas en sus cabezas. ¿Qué significa la corona? Victoria. Pero volviendo nuevamente al 2 y 3 de Apocalipsis, pastor, ahí dice al que venciere 7 veces, y nosotros vencemos. Y mire cómo está eso, capítulo 2 y 3 vencimos, y en el capítulo 4 nos vamos con Cristo.
Gloria a Dios. Recordemos siempre que la iglesia, creemos que la iglesia no va a estar aquí para la gran tribulación. El que esté en la gran tribulación fue porque se quedó. Gloria a Dios. Vamos ahora al capítulo 14 de Apocalipsis. Amén. El cántico de los 144,000. Apocalipsis 14, del 1 al 5. Y prácticamente estos versículos los vamos a repetir más adelante, pero esto es una introducción que, amén, nos va a ayudar muchísimo para todo el capítulo. Gloria a Dios. Yo me propuse terminar el libro completo y, como dije, gracias al Señor, hasta ahora pues muchos han estado presentes, pero si, aunque tenga que darlo solo, lo voy a terminar. Gloria a Dios. El cántico de los 144,000, Apocalipsis capítulo 14, del 1 al 15. Dice, en los capítulos 12 y 13, en los capítulos 12 y 13, el 13 fue el que acabamos de terminar, de Apocalipsis se nos presentó lo que hemos llamado la Trinidad satánica, diabólica, ¿verdad? Compuesta por el dragón, la bestia y el falso profeta. Gloria. Allí vimos su actividad diabólica para establecer su reino de maldad en este mundo. Su reino de maldad. Amén. Gloria a Dios. En especial notamos la extrema dureza de su persecución contra los santos de Dios. Tal era la desolación que sentimos al terminar el capítulo anterior, que en silencio nos preguntamos qué haría Dios ante esta situación y cuánto actuaría para poner fin a tanta maldad. Con el salmista clamábamos, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en tiempo de la tribulación? Así diríamos, ¿verdad? Pero ahora, en el capítulo 14, vamos a encontrar la respuesta de Dios a Satanás y su reino de maldad. En realidad, se nos va a presentar un panorama del fin. Con una rápida ojeada a los hechos que se irán revelando con mucho más detalle en los próximos capítulos. Yo no sé si usted se ha encontrado con personas que no creen que el diablo existe. Con gente que dicen que el infierno es aquí. ¿Verdad? Yo creo que todos hemos tenido esa experiencia, ¿verdad? Yo en una ocasión le dije a uno, bueno, si el infierno es aquí, pues Cristo no tenía que haber muerto por mí porque a mí no me va mal. Y posiblemente a usted tampoco le va mal, ¿verdad? So, si el infierno es así, es un bizcochito así mismo. Alabado sea nuestro Dios. Pero nosotros sí creemos que hay un infierno. Dice, para empezar veremos aparecer triunfante al Señor Jesucristo sobre el monte de Sión, y no estará solo, sino que se encontrará en compañía de sus 144,000 sellados. Ellos son los que vencieron a la bestia, no aceptando su sello, sino que eligieron permanecer fieles a Dios. Sufrieron mucho, sin duda, pero ahora van a comprobar que sí que vale la pena seguir al Cordero y mantener un testimonio fiel. Vale la pena, en otras palabras, hermanos, vale la pena servirle a Cristo. ¿Oyó? Porque, mire, por más terrible nos vaya la vida, después que hemos conocido al Señor, siempre nos va mejor que antes. Porque sirviéndole al Señor, por lo menos tenemos a quien clamar. Por fe sabemos que Él está con nosotros, no estamos solos. ¿Sabe que una de las quejas más grandes del ser humano es el quejarse de que está solo? Me siento solo. ¿Sí? Por lo general el cristiano vive de su sentimiento. Somos muy sentimentales. Me siento solo. Nadie me llama. Nadie me quiere. Hello. Parece que eso nos está haciendo cosquillas, ¿verdad? Cuando usted viene a Cristo, usted no se encuentra solo. Puede estar solo, pero nunca se encuentra solo. porque usted sabe que la presencia de Dios está en su vida. No tenemos nosotros al Padre y al Hijo en nosotros. ¿Ah? Al Espíritu Santo, ¿lo tenemos o no lo tenemos? ¿Ah? ¿Lo tenemos o no lo tenemos? Alabado sea nuestro Dios. Para ellos habrá terminado el periodo de la prueba y podrán unirse a los coros celestiales en su alegre, oiga bien, en su alegre adoración al Cordero. Todos ellos celebran ya la inminente consumación del plan de Dios en relación con los habitantes de la tierra. Pero luego notamos una segunda aparición del Señor Jesucristo en este pasaje, Apocalipsis 14:14. Dice, y viene en una nube blanca con toda su majestad y gloria, con la clara intención de juzgar a la humanidad rebelde y liberar a los creyentes. Este juicio es descrito de forma muy gráfica al final del capítulo por medio de dos figuras, la siega y la vendimia. Los hombres de este mundo pueden estar completamente seguros de que el mal no continuará por siempre. Tenemos que estar seguros de esa verdad. El mal no va a continuar para siempre. Y que cada injusticia cometida será justamente juzgada. Porque nuestro Dios es Dios justo. Dios no ha abandonado este mundo. Y cuando llegue el momento establecido por Él, intervendrá para terminar con el caso que el pecado ha producido. Y mientras esto ocurre, todavía hay oportunidad de salvación para todos los hombres. ¿Entendió eso? Este será el mensaje del Evangelio que un ángel publicará por el cielo antes de la segunda venida de Cristo para que todos los moradores de la tierra, de toda nación, tribu, lengua y pueblo, puedan escucharlo de acuerdo a Apocalipsis capítulo 14, versículos 7 al 8. Que eso lo vamos a estar viendo después. Sépase que estamos en una introducción de los primeros 5 versículos. El tiempo se acaba y el fin se acerca. Es el momento de tomar la decisión correcta y posicionarse junto al Cordero de Dios, porque quien no lo haga sufrirá las consecuencias de su decisión por toda la eternidad. So, hermanos, prácticamente hoy estamos leyendo esto y usted puede decir, gloria a Dios, gracias Señor que yo todavía tengo oportunidad, como digo en muchas ocasiones, que cada vez que nosotros nos unimos en un culto, y me exagero en decir cada día que nosotros abrimos nuestros ojos, es una oportunidad que Dios nos da para arreglarnos con Él. Para reconciliarnos con Él, para decirle, Señor, perdóname. Porque mire, nadie está exento a no pecar. Todos pecamos, ¿verdad? Romanos 3:23 lo encerró todo en pecado, por cuanto todos pecaron. Alabado sea nuestro Dios. Pero mientras peregrinamos en el camino de servirle al Señor Jesucristo, cometemos falta, ¿verdad? Que cometemos pecado. Pero para eso podemos venir confiadamente ante su presencia y decirle, Señor, perdóname. ¿Se negará Él a perdonarnos? No. Porque uno es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El hombre es el que te dice, te perdono, pero no olvido. El Señor perdona y olvida. Eso es lo más lindo. Olvidar es sencillamente que no lo voy a traer a la memoria. Por eso es que dice que sus misericordias son nuevas, ¿cuándo? Cada mañana. So, esta mañana cuando usted despertó, Dios comenzó con una página nueva con su vida. Yo espero que no la haya llenado. Pero si la llenamos, antes de acostarse, dígale, antes de acostarse, aquí mismo, dígale esta noche, Señor, perdóname. Nosotros debemos de tener eso pendiente, que cuando nosotros cometamos una falta ante Dios, le digamos: Señor, perdóname. Reconociendo esa falta que pecamos contra Dios, que infringimos su ley. Y decirle: Señor, perdóname. Y lo maravilloso es que usted sepa y comprenda, entienda que Él te perdona. Porque el hombre tal vez no te perdone, pero Dios no puede negarse a Él mismo. Sí. Espérate un momentito, que lo que el micrófono llega, se te ve el pensamiento.
Gloria a Dios. Dios le bendiga. No, uno como creyente siempre está pendiente a todo lo que lo rodea de guardar el testimonio, pero los de afuera están pendientes a acusar. Y como uno es humano, uno falla. Y rápido, esto que tú eres cristiano. Yo no, yo soy cristiano y se lo he dicho así a mucha gente. Pero yo sé cómo resolver esto rápido. Enseguida. Amén. Amén. Yo me tiro ahí, yo sé lo que tengo que hacer para resolverlo con el Señor. ¿Me entiendes?
Sí.
Y ya otros, pues, los que ya no saben, que estamos otros pendientes a no ofender a Dios. ¿Me entiendes? Y sabemos dónde tenemos que aguantarnos y ceder, pero se nos puede escapar.
Sí.
Una que otra cosa, pero rápido sentimos esa tristeza, Dios mío, porque es que una vez yo pasé un coraje, os digo de mucho, y yo dije: espérate, si yo hago esto, tipo el viejo que ya no existe, pues el primero que va a acusar es a Cristo, es el que va a sufrir las consecuencias del Evangelio. Y por ir para abajo después, uno y la familia, ¿verdad? Pues trae consecuencias.
Claro que sí.
Pero de que sabemos cómo resolverlo, gloria a Dios por eso.
Amén. Eso es una realidad. Y eso que ese término que usaste, que la tristeza, el pecado, el faltar a Dios produce tristeza. ¿Oyó? Por eso es que no podemos prolongar el venir ante su presencia y decirle: Señor, perdóname. ¿Por qué? Porque el corazón se va endureciendo. Por eso es que usted ve gente cristiana, creyente, amén, practicando pecados, porque ya su corazón se ha endurecido y ya han llegado a creerse su propia mentira. Por eso es que la Biblia nos habla del Espíritu Santo. Si oyeres hoy su voz, ¿ve? Si oyeres hoy su voz, el Espíritu Santo siempre nos está llamando. Pero si no le hacemos caso, no le ponemos atención, puede llegar el momento en que nos vamos a endurecer. Entonces usted puede llegar el momento, o puede llegar el momento en que creamos una mentira por una verdad. O sea, yo estoy mal, pero pasó tanto el tiempo que ya creo que estoy bien. Me justifico, comienzo a justificarme. ¿Ok? Y eso es un peligro cuando comenzamos a justificarnos. Porque mire, la palabra, ¿quién no se miró aquí en el espejo antes de salir hoy? Todo. Ok, muy bien. No, no se preocupe. Todos nos miramos. Pero, ¿cuántos antes de venir aquí nos miramos en la palabra? La palabra es un espejo. La palabra nos retrata cada vez que la leemos. La palabra nos retrata cada vez que alguien la enseña, que la escuchamos. La Biblia nos habla. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Que en vez de decir: gracias, Señor, que me está hablando, ¿qué nos hacemos? Ponemos trompa. Y si usted no sabe qué es trompa, es esto. Un mal gesto. ¿Verdad? Cogemos coraje. Entonces ya el diablo sabe por dónde nosotros actuamos mal, porque recuerde que antes le servíamos al diablo, ¿sí o no? Y él nos conoce, ya él nos conoce. Entonces él sabe por dónde darnos duro. Y por eso que usted ve, y ustedes saben que yo muchas veces lo digo aquí, cristianos atados. Por eso es que hay tanto cristiano atado. Porque la palabra es la que liberta. Pastor, y no es Cristo. Pues sí, pues Cristo es la palabra. La palabra es Cristo y Cristo es la palabra. La palabra es la que nos liberta, hermano. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente, verdaderamente libre. el cordero sobre el monte de Sion, Apocalipsis 14 del 1 al 15. Después miré y he aquí el cordero estaba en pie sobre el monte de Sion. Esto usted tiene que irse imaginando allá el cordero en el monte y todas esas cosas para que lo disfrute. Y con él 144,000 que tenían el nombre de él, oiga bien, en su que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Yo quiero enfatizar en algo aquí. Aquí dice claramente que tenía... Usted ve que yo lo tengo ahí en rojo, lo ve, ¿verdad? Pero está en rojo por algo. Porque tenían el nombre de él, el cordero. Y de su padre. Yo te tiene que imaginarse por qué yo enfatizo en eso. Siempre que yo me topo con algo que neutraliza las falsas enseñanzas, yo lo voy a tocar. Yo lo voy a tocar. Porque usted sabe, no es fácil retener toda la Biblia en la cabeza, ¿sabe? No es fácil. Hay mucha gente que tienen, olvídese, yo he visto personas en las redes sociales que eso saben Biblia, Dios mío, las letras se les salen por el cabello. Pero no se lo saben todo, porque lo único que lo sabe y lo conoce todo es Dios, fuera de él, nadie. Nadie tiene esa capacidad. So, en mi barrio dicen, al mejor cazador se le va la liebre. Gloria a Dios. Entonces dice, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no, oiga bien, se contaminaron con mujeres. So, todos eran varones, no se contaminaron con mujeres. Se quedaron para monje. Gloria a Dios. Alabado sea nuestro Dios. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Note que con todo lo que dice que no hicieron, dice que fueron ¿qué? Redimidos. ¿Entendieron eso? Con todo lo que dicen que ellos no hicieron y que seguían al cordero, fueron redimidos. Me están mirando como que o yo no me estoy explicando bien o no lo están captando. Nosotros fuimos redimidos, fuimos comprados por precio de sangre a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Porque como dije anteriormente, Romanos 3:23, todos hemos pecado y se necesita un Salvador, alguien que nos redima. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Dice, en fuerte contraste con las dos terribles bestias del capítulo 13 y el dragón del 12, ahora aparece el cordero y no podemos ocultar nuestra alegría. Tanta crueldad como la que hemos visto en los relatos anteriores deja dolorido el corazón de cualquier creyente genuino. Es verdad que muchos acuden a estos pasajes de Apocalipsis atraídos por su curiosidad, y para ellos todo su interés se deduce a intentar averiguar cuál será el número de la bestia, sin pensar ni entender nada acerca de su diabólico reino de maldad. O sea, personas que están más pendientes a saber cuál es el número de la bestia que de lo que la bestia va a hacer, de los resultados de la bestia. Así, Benjamín, rapidito que me quedan tres.
No voy a coger mucho, pastor. Solo un comentario acerca de los 144,000, que mucha gente, como ya lo mencionamos cuando estudiamos el capítulo 7, que hay un grupo por ahí que dicen que son 144,000 de ellos, pero ahí dice específicamente capítulo 7 que eran 12,000 de cada tribu de Israel. Yes. Y hay una tribu que no se menciona allí, la tribu de Dan, bien importante, y no vamos a decir ahora. Pero son personas especiales, son personas que el anticristo los va a matar. Ellos son personas que se levantan durante la gran tribulación. ¿Y de quién van a dar testimonio? Van a dar testimonio de Cristo, igual que los dos testigos. Hay varios grupos allí, incluyendo los dos testigos, poniéndolos como un grupo aparte, porque fueron especiales también. Los 144,000 también allí en el capítulo, creo que en el capítulo 6 por allí, decía también de un grupo de personas que le preguntan quiénes son estos, le preguntan a Juan, ¿y quiénes son estos? Y Juan dice, pues yo no lo sé, tú lo sabes. Y esos son los que salieron de la gran tribulación, ese otro grupo aparte. Todos estos tuvieron que morir para estar allá. Cuando habla del monte de Sion, está hablando del monte de Sion allá arriba, porque Cristo no está aquí en la tierra, están con Cristo allá. Y se oye, y lo interesante ahí, pastor, déjeme mirarlo rapidito, que dice que estaban delante del trono y delante de los 24 ancianos. Quiere decir que son diferentes a la iglesia. Ya la iglesia se fue hace rato. Otro lugar más donde nos habla de los 24 ancianos, que somos nosotros la iglesia. Y mire lo importante, pastor, no podemos ser los 144, no podemos ser los dos testigos. No queremos estar en aquel grupo que salió de la gran tribulación, que dice que están allí pero tienen palmas en las manos. Por eso es que no cantamos esa calle, cantaremos, porque ese es el grupo el que sale de la gran tribulación. El que no está cantando con palmas en las manos, está cantando con copas en las manos, copas de incienso, que menciona allí que son las oraciones justas de los santos. Y nosotros nos vamos antes que todo esto acontezca, y eso es lo lindo, y eso es lo que seguimos predicando, eso es lo que seguimos enseñando, porque eso es lo que dice la Biblia. Gracias, pastor.
Amén, gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor. Y cantaremos con palmas en las manos. Claro, desde el principio estamos diciendo esto. El problema es que hay tres creencias. Nosotros somos de los que creemos, y gracias a Dios por eso, que la iglesia va a ser levantada antes de que comience la gran tribulación. Pero hay otros que creen que la iglesia va a ser levantada en medio de la gran tribulación. Y otros que piensan que la iglesia va a ser levantada a fin de la gran tribulación. Pero entonces, cuando usted coge con mucho cuidado y examina todo lo que estamos examinando, usted se da de cuenta que no es así. Porque ahora mismo estamos hablando de esos 144,000. Ya la iglesia está en el cielo. Note que ahí el que se quedó tiene que pagar con su vida. Si no, no puede ni comer ni comprar. Un ejemplo, si viene Cristo, la iglesia se va, yo me quedé. Entonces yo tengo que, para yo poder adquirir alimento, o si tengo algo que sea para vender o lo que sea, yo tengo que dejarme marcar por la bestia. ¿Nos entendemos? De lo contrario, no puedo hacer ninguna transacción. Imagínese usted con millones de dólares y no puede hacer nada. Se tiene que dejar marcar. Pero usted que fue creyente, entonces usted sabe que usted se quedó porque usted le fue infiel a Dios. ¿Qué es lo que no nos gusta oír en las congregaciones? No nos gusta oír esa palabra de infidelidad. No nos gusta. Y no suena bien. ¿Verdad que no suena bien? No, no suena bien. Pero nosotros no tenemos que pecar. Analice bien. Individualmente, analicemos nuestras vidas a ver si nosotros tenemos que pecar. Nosotros pecamos porque nos dejamos coger de tonto. Porque estamos más carnales que espirituales. Porque lo único que vence la carne es lo espiritual. Por eso es que está esa lucha entre lo espiritual y lo carnal. La carne es bien fácil. Seguirla es bien fácil. Es bien fácil. Pero cuando nosotros hemos cometido un pecado, analice después. No estoy diciendo después. Espero que haya analizado después que cometió el pecado. ¿Por qué cayó de tonto? Fue sencillamente, caímos de tonto. No teníamos que hacerlo. ¿Sabe que tan pronto nosotros vamos a hacer algo indebido, sin importar lo que se sea? A mi esposa siempre me tiene dicho, tiene que secar los trastes antes de engancharlo. Yo hay veces pues digo, bueno, pues si tú, desde anoche que los lavé todavía están ahí, ¿para qué tengo que secarlos? Si yo le digo a mi esposa, yo lo sequé, y perdónenme mi lenguaje, yo diría, bueno, ¿por qué estupidez esa? Pues no, pues yo me cometí una mentira. No importa que usted diga que es blanca o que es amarilla, lo que se seca es una mentira. Entonces Dios considera una mentira como pecado. Y sabe usted que a los mentirosos están en la misma lista de los que no, heredarán el reino de los cielos. Entonces por eso es que tenemos que buscar de Dios, por eso es que tenemos que cada día someternos más a la voluntad de Dios a través del Espíritu Santo, para que no se nos haga tan fácil pecar. Porque nuestra naturaleza es pecaminosa, ¿sí o no? Nuestra naturaleza es pecaminosa. Búsquese Efesios capítulo 4, versículos 21, 22, 23 y 24 para que usted vea. Cuando le habla del hombre viejo y del hombre nuevo, que hay que vestirlo y desvestirlo. Por eso es que pecamos. Pero no tenemos que pecar. Nosotros tenemos, y ahora voy a usar el término chip. Nosotros tenemos una antenita, que vamos a olvidarnos de chip. Nosotros tenemos una antenita que el Espíritu Santo nos tira señal. No lo haga. Pero ¿qué hacemos nosotros? Persistentes. Si fuéramos persistentes, como dice la Biblia, que seamos persistentes en qué, en lo bueno. Pero nos gusta ser persistentes en lo que a Dios no le agrada, en lo que nos daña a nosotros. ¡Ay, santo Dios! ¡Aleluya! Porque es más fácil, hermano. Todo lo que es carnal es más fácil que lo espiritual. ¿Usted se cree que es fácil decir, quiero orar? Voy a leer la Biblia. Voy a ir toda la semana a los cultos. Nada de eso es fácil. Viene 20,000 excusas. ¿Alguien me levantó la mano? Ah, rapidito. Que ya me pasé y no me gusta quedarme.
Pastor, ahora mismo estaba meditando en lo que usted estaba diciendo, de que este momento va a ser terrible. Y si ahora que está el Espíritu Santo, que nos redarguye y somos desobedientes, ¿qué será ese día que no vamos a... lo creo así, que no se va a dejar marcar.
¿Sí? A sangre fría, sangre fría.
Sí, sí, porque imagínense no poder comer, ni comprar, ni vender, no andar nada. Si esto es ahora, nos falta un peso y hay que pagar esto y lo otro, o dos días sin comer, a ver cómo nos ponemos, a ver si no comemos de lo que encontramos y damos lo que sea. Lo que pasa es que a veces no meditamos.
Sí, pues exactamente, por eso mismo. Por eso mismo, por eso yo le agradezco cada vez que veo en estos estudios, el estudio que se sea en la iglesia, yo me regocijo. Porque mire, hermano, yo soy pastor porque Dios me hizo un llamado, pero yo necesito buscar de Dios como usted. ¿No se cree que el título pastor este me va a llevar al cielo? No, amados hermanos, ningún título nos lleva para el cielo. Nosotros aquí hay que pagar el precio. Adiós, pastor, pero ¿y Cristo no pagó el precio? Sí, Cristo pagó el precio por nuestra salvación, pero hay que pagar el precio de mantenerse firme. Esto no es fácil. Esto no es fácil. No, aquí hay que batallar, aquí hay que luchar, aquí hay que negarse a uno mismo. Usted sabe los deseos carnales que le vienen al ser humano. Así es que nos vamos a detener aquí, continuaremos el jueves que viene, si así el Señor nos lo permite. Déjeme anotar por aquí porque después... después se me olvida. Gloria a Dios. Así que continuaremos la semana.